Congreso Colombiano aprobó el 21 de junio de 2005 una ley que regula el desarme de los escuadrones de la muerte de este país. Esta ley permite la desmovilización de miles de paramilitares y otorga generosas concesiones a sus comandantes, los cuales están acusados de atrocidades y de traficar con cocaína. La ley de justicia y paz, un pilar en el objetivo del presidente Álvaro Uribe de Colombia, fue aclamada por los funcionarios del gobierno como un camino hacia la desaparición de uno de los tres grupos armados ilegales que luchan en Colombia. Luis Carlos Restrepo, el comisionado para la paz en Colombia, declaró que están orgullosos de este instrumento. Pero algunos congresistas dicen que el cambio del desarme de más de 20.000 paramilitares, los comandantes paramilitares han obtenido protección frente a graves delitos dedicados a su extradición por narcotráfico a los Estados Unidos. El texto aprobado por el Congreso el 21 de junio y por los comités bicamerales el 22 tendrá ley en cuanto sea rubricada por el presidente Uribe en unos días. El senador Juan Chamorro manifestó que esta ley no trata ni de justicia ni de paz. Debería llamársela por su nombre real, Ley de Impunidad e Inmunidad. Bolsonaro ha incluido en una lista a 18 comandantes paramilitares entre los principales capos de la cocaína en Colombia. Funcionarios antinarcóticos de los Estados Unidos afirman además que el grupo paramilitar en cuestión, las Autodefensas Unidas de Colombia, es responsable del tráfico de la mayor parte de la cocaína que llega a las calles de los Estados Unidos. Este grupo, centrado por terratenientes y narcotraficantes para hacer frente a los rebeldes marxistas, está también en la lista negra del Departamento de Estado como organización terrorista acusada del asesinato de políticos y de las matanzas de miles de campesinos. Dina Prodi, diputada y aliada de Uribe, quien en cambio proponía una ley más dura, declaró que esta ley beneficia a la gente que ha cometido los peores crímenes. El mensaje que estamos enviando a la sociedad colombiana es que con el crimen se gana. La ley pone de manifiesto el contradictorio carácter de la política de Estados Unidos en Colombia, país que ha recibido más de 3.000 millones de dólares, en su mayor parte de la ayuda militar, desde el 2000. Y ello, la eliminación de los cultivos de coca y debilitar a las guerrillas. Esta ley protege a los comandantes paramilitares frente a la extradición por narcotráfico, permitiéndoles completar su actividad en este sentido y otorgándoles una protección frente a otras acusaciones por los mismos hechos. También califica al paramilitarismo y a los crímenes relacionados con el mismo como crímenes políticos, lo que quiere decir que el amparo de la Constitución salvaguardará a los comandantes paramilitares de una posible extradición por el todo relacionado al narcotráfico. La administración Bush y su representante en Colombia, el embajador William Wood, han apoyado firmemente esta ley y al presidente Uribe, quien ha convertido el desarme de los paramilitares en punto focal de su campaña de cara a la reelección. No obstante, algunos congresistas incluyentes de los Estados Unidos han expresado a modo de extrema advertencia que desean desmovilizarse a los grupos armados, pero esta ley recompensa a algunos de los mayores terroristas y narcotraficantes colombianos, y ello sin ninguna garantía de que sus organizaciones criminales vayan a ser desmanteladas. Estas fueron las palabras del senador Patrick Leahy, demócrata del estado de Vermont, segundo al frente de la Subcomisión de Operaciones Exteriores, quien trabaja en la política hacia Colombia. En una carta al presidente Uribe, el senador Richard Lugar, republicano que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó estar preocupado por el hecho de que la ley dejaría intactas las estructuras de tipo mafioso y no requerir a los comandantes paramilitares que les den lo que sepan sobre las operaciones de la organización o su financiación. Esta ley contrasta enormemente con cómo otros países sudamericanos están tratando la cuestión de los responsables de violaciones a los derechos humanos. En Argentina, la Corte Suprema dictaminó el 14 de junio de 2005 que las leyes que desde hacía 19 años habían garantizado la amnistía a los oficiales militares que cometieron atrocidades durante la Guerra Sucia en este país son inconstitucionales. En Chile, cientos de oficiales militares han sido acusados de crímenes cometidos durante el régimen del general Augusto Pinochet. En este caso, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Michael Fury, así como los organismos de derechos humanos y diversos miembros del Congreso colombiano, opinan que el señor Uribe ha pactado por el desarme a un precio demasiado alto. un año de negociaciones oficiales con una zona liberada de 142 millas cuadradas donde los comandantes paramilitares operaban sin total libertad. Los críticos dicen que la ley hará poco por compensar a las víctimas y recuperar las tierras bajo control paramilitar o devolver la verdad sobre las atrocidades. Luego, dicen que si no se aclara lo sucedido y se ponen al despacho las estructuras ilegales que existen, no solo se tiene justicia y se ofrece reparación a las víctimas, sino que tampoco se cuenta con los elementos para desmantelar estas estructuras ilegales. La mayor preocupación en Washington estriba en que los comandantes, que son esencialmente narcotraficantes, permanecerán en gran medida en libertad para seguir moviendo el negocio de la cocaína. Los Estados Unidos han emitido órdenes de extradición contra 6 comandantes al menos, entre las que se incluye la lanzada contra el jefe más poderoso, Diego Fernando Murillo, un ultimatón de los bajos fondos buscado por la Fiscalía de Nueva York. Un proveniente narcótico de los Estados Unidos dijo que están muy avanzados en actividades de narcotráfico. Se le pregunta si tenemos noticia de alguna reducción en la actividad de narcotráfico de esos mismos que se sientan en la mesa de negociaciones, le diré que no. El gobierno dice que con las negociaciones se han salvado cientos de vidas, que desde finales del 2003 se ha desarmado a más de 5.200 paramilitares. Con el resguardo de esta ley, los comandantes no han de garantizar que todos sus subordinados se desarmarán o que se sumarán a un alto fuego. Las voces críticas dicen también que la ley no requiere una confesión completa y honesta de los comandantes a cambio de los beneficios de reducción en las penas que contempla. Los dirigentes pueden, en teoría, ser acusados de crímenes, pero las investigaciones están limitadas y el testigo es leve. Primero, como 22 meses de pena y con la posibilidad de cumplirlo en cuotas y no en cárceles. Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda, asesinado por paramilitares en 1994, manifestó que esta ley trata de estimular la verdad, la justicia y la reparación, pero que lo que ofrece en realidad es impunidad. Entre los familiares de las víctimas afectadas por esta ley, se encuentra Leonel Sánchez, cuyo hijo, Río Hernando Sánchez, fue secuestrado y asesinado por los paramilitares en 2003. Leonel dijo que es grave que esta ley les proteja de los crímenes de guerra, crímenes que han provocado la muerte de tantos pobres. El crimen organizado y su influencia política han sido también objeto de preocupación por parte de la alta comisionada de la ONU sobre los derechos humanos, Luis Arbour. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, del 28 de febrero de 2005, la alta comisionada expresa lo siguiente en relación con los grupos paramilitares. Es evidente cómo los grupos paramilitares continuaron su expansión y consolidación, a pesar del caso de hostilidades declarado por ellos y de la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico. La negociación entre el gobierno y grupos paramilitares organizados en la SAU se desarrolló sin que paralelamente exista un marco legal adecuado que garantizara el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y que no haya impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Durante todo el año 2004, la CICIN en Colombia brindó su asesoría al gobierno y a miembros del Congreso para que se lograra un marco conforme a los estándares internacionales. Después de las continuas violaciones al cese de hostilidades, el cual fue reclamado públicamente por el gobierno, las negociaciones con la SAU se centraron en la desmovilización de los grupos paramilitares. Se puede observar que este requisito absoluto exigido por el presidente Uribe no se cumplió como se hubiera esperado. No se han conocido consecuencias concretas para la SAU de los incumplimientos del cese de hostilidades, los cuales, según la Defensoría del Pueblo y otros observadores, fueron graves y se produjeron en numerosas zonas. En su informe de seguimiento, la Defensoría del Pueblo señaló que la SAU fueron responsables de 342 casos de infracciones al cese de hostilidades. Entre estos, se incluyen desde la presunta reincorporación a las armas de desmovilizados, hasta masacres, desplazamientos forzados, homicidios colectivos y sistemáticos, secuestros, abusos sexuales, desapariciones, amenazas, intimidaciones y pillajes, ocurridos en 8 departamentos y dirigidos contra la población civil, en muchos casos contra poblaciones indígenas. En noviembre se inició una desmovilización de 3.000 miembros de la SAU en distintas posible sin definir un marco legal adecuado. Paralelamente al proceso de negociación con la salud, se hizo de mayor conocimiento público la exposición y consolidación de los grupos paramilitares en varias partes del país. Se conocieron actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, así como el control que estos grupos ejercen sobre las administradoras de regímenes subsidiados en distintas regiones.
También se tomó conocimiento de los vínculos de jefes paramilitares con sectores políticos y miembros del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Fiscalía en el Departamento del Norte de Santander. Se puso cada vez más en evidencia los intereses de los grupos al margen de la ley vinculados con el narcotráfico, y que en particular se reflejó en las disputas y enfrentamientos entre grupos paramilitares. En este contexto, queda aún por aclarar la suerte del líder de la SAU, Carlos Castaño, quien desapareció en el mes de abril.
La alta comisionada ha podido observar que necesita fortalecer las políticas gubernamentales en materia de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares.
Se nota el mayor grado de infiltración e influencia de estos grupos en varios niveles de la administración departamental y local, así como a nivel social. Las políticas del Estado todavía no han podido enfrentarse suficientemente a los grupos paramilitares a nivel nacional o regional. Esta situación continúa siendo un riesgo para el Estado de Derecho.
En relación con la desmovilización de los paramilitares, no se ha aclarado la situación jurídica de cada uno de los desmovilizados, incluyendo aquellos que han podido cometer graves crímenes constitutivos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Y poco hay mucha claridad en cuanto al tratamiento que se otorga a los vínculos de los desmovilizados con el narcotráfico. Estas ausencias tienden a contribuir a la impunidad.
Es también una tarea de grandes implicaciones, como frenar, contrarrestar y abolir la fuerte influencia del paramilitarismo en varios lugares, administraciones e instituciones del país. Una parte de esta tarea es la necesidad de tomar medidas más concretas y adecuadas para reforzar los nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares, pudiendo evitarse por parte de funcionarios del Estado expresiones de competencia o entendimiento con el paramilitarismo.
Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones incumpliendo el cese de hostilidad. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, quema de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan, tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades.
Se reportaron masacres atribuidas a paramilitares en Antioquia, Arauca, Bogotá, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Lima y Risaralda. Algunas de ellas afectaron a comunidades indígenas. Otras estuvieron acompañadas de tomas de rehenes, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios con sevicia, como el de una persona muerta o golpes de mortero en Risaralda, y violaciones sexuales de mujeres y niñas.
Adicionalmente, continuaron reportándose casos de homicidios individuales y colectivos, así como de amenazas en las cuales se denunciaron nexos entre miembros del ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares. Sea por la omisión de las autoridades o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertes en combate por el ejército.
La desaparición forzada continuó siendo una estrategia utilizada por los grupos paramilitares. Varias desapariciones estarían asociadas al reclutamiento forzado, incluso de menores, como el realizado por los grupos paramilitares en barrios pobres de ciudades como Bogotá, Medellín y Sintelejo.
En violación del cese de hostilidades en Puerto Libertador, Córdoba, se atribuyó la desaparición de dos personas al bloque norte de la FAUC, hechos en los que se produjo la toma de rehenes de 10 personas, incluyendo un exconcejal, y la posterior masacre de 8 de ellas.
También continuaron registrándose denuncias de infracciones contra mujeres y niñas, en particular violaciones sexuales, amenazas, torturas, homicidios selectivos, imposición de códigos de conducta y esclavitud sexual, atribuidas todas ellas a grupos paramilitares.
Pueden encontrar más información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en la página web especializada de ese país del equipo de México.
Esta información ha sido suministrada.